mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos una vez más a este su programa Crianza Feliz, que es emitido cada miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 de la mañana a través de esta su emisora Unicauca Estéreo FM 104.1. Hoy les habla Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, y en reemplazo del doctor Narváez estará la doctora médica residente de primer año de pediatría, Beatriz Paz, quien nos acompañará y estará con los estudiantes de medicina.
Muy buenos días para todos nuevamente, nuestros fieles oyentes de Unicauca Estéreo. Hoy nos encontramos aquí, como bien decía la doctora Alexandra, para revisar el tema de derechos y deberes de los niños y adolescentes. Estamos aquí con los estudiantes John Fernando Cerón y Diana Meneses. Buenos días, muchachos, bienvenidos al programa.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar entonces una discusión acerca de este tema que me parece muy interesante. Es muy importante porque vivimos en una sociedad en la que muchas veces se vulneran los derechos de los niños y adolescentes, pero también a veces estas personas no conocen cuáles son sus derechos y tampoco sus deberes. Entonces, para empezar, yo quisiera preguntarle a Diana. Diana, ¿tú por qué crees que es importante que hablemos acerca de este tema de derechos y deberes de niños y adolescentes?
Bueno, la importancia de abordar estos temas radica en que el conocernos nos lleva a un buen abordaje por parte de los padres en la crianza de sus hijos. Se pueden asumir roles un poco más acordes con los buenos modelos de crianza y con ello podemos asumir un desarrollo adecuado para los niños. Este desarrollo no solamente es físico, sino mental, cognitivo. Así ofrecemos unas personas capaces para asumir un rol responsable en la sociedad, es decir, personas que respeten las normas y directrices necesarias para un armonioso desarrollo en la cotidianidad.
Exactamente, muy importante. Siguiendo con este aspecto, John Fernando, cuéntanos actualmente cuáles son los patrones de crianza y cuál es el adecuado patrón de crianza o el mejor para el ejercicio de la paternidad.
Pues bueno, para empezar hay que decir que los patrones o estilos de crianza son transmitidos de generación en generación. Por ello se transmiten valores, reglas, se transmiten normas de conducta, límites, aspectos nutritivos, aspectos positivos, pero pues también se adquieren los aspectos negativos que la familia pues ya posee, ¿cierto? Se definen cuatro patrones de crianza actualmente. Esos son el autoritario, que conlleva un nivel de exigencia y de firmeza bastante elevado, y en el que pues poco se concibe la sensibilidad y el interés, y además de que no se permite al niño desarrollar su autonomía. Está por otro lado el permisivo, que es todo lo contrario al anterior, y que también conlleva a algo negativo, ya que el niño necesita reglas para poder comprender lo que él se espera en la sociedad, y pues también cuáles son sus límites. Tenemos también el patrón negligente, en el que por lo general los progenitores no se ocupan del niño, y pues entonces existen una exigencia baja, lo mismo que la sensibilidad. Y por último tenemos el democrático, que es un estilo con un adecuado equilibrio entre la exigencia por los padres y la sensibilidad que se muestra al niño. Y por supuesto se sobreentiende que este último es el adecuado, ya que el niño va a conocer los límites que socialmente debe asumir y además va a crecer con un nivel de sensibilidad adecuado por parte de sus padres, lo que le permitirá desde luego participar en la sociedad de forma activa y adecuada.
Exactamente, muchísimas gracias, Fernando. De hecho es muy importante que los nombres, porque cuando nosotros conocemos estos patrones podemos saber cómo no caer en los que no son adecuados y cómo tratar de alcanzar pues digamos que el patrón adecuado, que es el democrático que tú nos estabas mencionando. De hecho, cuando hablamos de derechos y deberes, pues debemos saber que son muchos, no alcanzamos a mencionarlos todos, pero es importante resaltar algunos de ellos. Dentro de estos tenemos el derecho a la vida con calidad y a un ambiente sano de niños y adolescentes, a gozar de una seguridad social, muy importante, el derecho a un desarrollo integral, a un nombre y una nacionalidad, a la educación, a la salud principalmente. Y dentro de los deberes que también nuestros niños y adolescentes deben conocer desde edades tempranas, tenemos que resaltar el deber de respetar a todas las demás personas, de respetar y apoyar las autoridades, de respetar y cuidar el medio ambiente, tener buenas conductas en las instituciones educativas, cumplir con sus tareas tanto escolares como en el hogar y decir siempre la verdad principalmente, porque todos estos los van a volver en un futuro excelentes ciudadanos. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿tú qué impacto crees, Diana, que tiene en la sociedad que los niños y adolescentes conozcan estos derechos y deberes que hemos mencionado?
Bueno, si conoces bien tus derechos, si te informas más sobre las leyes y sobre las acciones de las autoridades para garantizarlos, entonces con el apoyo y la participación de las familias, de los maestros y de las autoridades y entidades, cambiaremos la realidad de muchos niños y niñas que en algún momento de su vida tienen riesgo de sufrir violencia o que han sufrido una violencia. Y es importante que los niños también conozcan sus deberes para que contribuyan con una buena convivencia y un buen desarrollo de la comunidad y en sí de toda la sociedad.
Exactamente, muchísimas gracias, Diana. De hecho, bueno, ya mencionamos los derechos, los deberes, ya nos hablaste de la importancia que tiene el que ellos conozcan estas dos partes tan importantes pues de su vida en sociedad, pero llega un punto en el que los derechos pueden ser vulnerados, tanto en niños, adolescentes, todos los menores de edad, incluso en los adultos suele ocurrir. Y es importante que se hagan valer estos derechos. Entonces, aquí viene una pregunta y es, ¿quiénes deben garantizar los derechos de los adolescentes? Fernando, ¿qué piensas?
Pues, bueno, en principio es importante destacar que la familia es como el primer actor al respecto, ¿cierto? Aquí es donde se debe brindar amor, se vive el afecto, la solidaridad y el respeto entre todos los integrantes de esta familia. En segunda instancia, la sociedad, ya que entre todos debemos prevenir la vulneración y pues también asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, desde luego. Y pues finalmente, el Estado, que al final es quien garantiza las políticas públicas para proteger, atender y apoyar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y restablecerlos cuando estos han sido vulnerados por cualquier persona.
Exactamente, Fernando. Entonces, respecto a lo que acabas de mencionar, cabe resaltar que en Colombia tenemos la ley 1098 de 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, el cual es un conjunto de normas para la protección de niños, niñas y adolescentes que tiene precisamente como propósito garantizar su bienestar para que crezcan con su familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Es importante conocer esto porque cuando nosotros sabemos que hay una reglamentación, sabemos que hay leyes, tenemos en cuenta que es muy importante el hacerlas cumplir y que se pueden hacer cumplir por medios legales. Entonces, aquí viene también otra pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros enseñar a nuestros niños y jóvenes a cumplir con sus deberes y hacer valer sus derechos, Diana?
Bueno, como bien sabemos, los humanos aprendemos principalmente mediante la imitación, incluso cuando somos adultos. Es por eso que el ejemplo es una de las mejores herramientas educativas de los padres y los maestros. Entonces, si nosotros cumplimos con nuestros deberes, respetamos los derechos de los demás y demostramos ser conocedores y aún más defensores de los nuestros, tanto derechos como deberes, los niños y los jóvenes entenderán que es muy importante para la vida en sociedad hacer todo esto para que cada uno nos mostremos amor y respeto.
Ok, excelente. Tienes mucha razón, Diana. La imitación, el proceso de aprendizaje, todo es a través del ejemplo. Entonces, pues esto es básico. ¿Qué pasa cuando los derechos de los niños y adolescentes son vulnerados? ¿Estas personas a dónde pueden acudir, Fernando?
Pues, a ver, hay diferentes entidades encargadas de salvaguardar los derechos de los niños y de los adolescentes, desde luego. Entre ellas se encuentran la Policía de Infancia y Adolescencia, la Defensoría de Familia, las instituciones que prestan servicios de salud, en especial aquellas que cuentan con servicios amigables para niños y jóvenes. Pero pues recordemos que todos los miembros de una comunidad estamos en el deber moral de velar por el bienestar de los menores de edad. Por ende, ante cualquier circunstancia pues en la que se haga evidente la vulneración de uno o más de sus derechos, cualquier individuo puede dar el primer paso para la restitución de los mismos, ya sea escuchando al menor, guiándolo o en la consecución de ayuda, protegiéndolo o pues finalmente denunciando a las autoridades competentes cualquier evento que vaya en contra de sus derechos o deberes.
Exactamente. Sí, Fernando, muy importante conocer esto. De hecho, hay muchas situaciones en las que se pueden ver vulnerados los derechos de los niños y adolescentes. En el diario vivir conocemos casos de trata de blanca, trabajos forzados, de negligencia por parte de los padres y cuidadores debido a que, pues, por ejemplo, si los padres no garantizan el derecho a la salud de los niños, estamos incurriendo en negligencia. Entonces, en este sentido es importante que las personas lo conozcan porque nosotros tenemos que evitar todo este tipo de actitudes. No sé si se les ocurre algún otro escenario que conozcan de vulneración de derechos.
Bueno, muchas veces el colegio es uno de los principales lugares donde se vulneran los derechos de los niños. Entre ellos, pues tenemos que los mismos compañeros les faltan al respeto, les hacen bullying, y esto genera que un buen ambiente de convivencia, el cual se debe garantizar en el colegio, no sea así. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos niños retraídos, tenemos niños que en la casa pueden presentar ciertos rasgos de agresividad o timidez. Niños que de pronto en su rendimiento académico venían en un punto bien y luego pueden empezar a bajar del rendimiento académico. Entonces nosotros, tanto como padres, tenemos que estar muy pendientes de esto, de los signos de alarma. Entonces, si vemos que hay un cambio en el comportamiento del niño como muy drástico, si lo asociamos a que tuvo alguna pelea con algún compañero o que quizás haya una situación que el niño no nos quiere comentar, tratar de acercarnos a él para que nos comente y mirar si en caso de que fue vulnerado alguno de sus derechos, exigir que éste sean restituidos.
Tú has dicho dos cosas muy importantes, Diana. Una de ellas, pues, es el escenario escolar en el cual pueden ocurrir este tipo de cosas. Y queremos aquí también hacer un llamado a los maestros, a los profesores de los colegios, para que estén muy atentos a esta serie de eventos en los que puedan ser vulnerados los derechos de los niños. Ellos también son entes que pueden empezar a restituir estos derechos y asegurar que siempre se cumplan. Y otra cosa que nos estabas mencionando era la importancia de hablar con los niños para que ellos puedan soltarse y comentarnos cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados. No sé qué podemos hablar al respecto. Pienso que es muy importante resaltar una vez más el que ellos conozcan todos estos derechos para que no sean vulnerados.
Pues mira que yo pienso que antes que eso también es importante destacar que muchas veces los niños se ven afectados por sus propios padres, por sus tíos, primos, por familiares, ¿cierto? Y esto está como muy escondido a la sociedad. Desde luego es muy complicado saber qué esto ocurre dentro de una familia, pero siempre es importante, pues, invitar a la sociedad en general, que esté como muy pendiente del actuar de los niños, de cómo se mueven, de cómo juegan con sus compañeritos, las actitudes que tienen frente a ellos, para que de esta manera uno se pueda orientar y quizás hacer la denuncia respectiva para que un niño que quizás está siendo maltratado en su propio hogar ya pues deje de estar en esta situación y llegue a un lugar adecuado.
Exactamente, y de hecho también hemos mencionado los deberes. Tal vez en algunas ocasiones, o como tú nos hablabas de los patrones de crianza, en la familia hay mucha permisividad y de pronto está bien que se reconozcan los derechos, pero en algunas ocasiones no hay, digamos, una exigencia respecto al cumplimiento de deberes. ¿Ustedes qué piensan que podríamos sugerir a los padres al respecto de esto?
Bueno, teniendo en cuenta los patrones de crianza ya mencionados, podemos que desde la casa enseñarles a los niños que tanto como ellos tienen derechos, también tienen deberes. Y uno de los deberes esenciales es respetar la vida del otro y respetar también los derechos del otro. Eso quiere decir que nosotros debemos inculcar en nuestros hijos también que ellos aprendan a defender a sus otros compañeros. En este caso, como lo habíamos dicho anteriormente, el colegio es uno de los principales lugares por donde generalmente se empieza la vulnerabilidad de los derechos de los niños. Entonces, si uno le enseña a su hijo, a pesar de que a él no se ha vulnerado sus derechos, a que debe apoyar al compañerito, a que debe estar pendiente de él en caso de que le vulnere sus derechos, vamos a tener personas mucho más solidarias, que eso también nos ayuda a un buen desarrollo de la sociedad. Vamos a tener personas responsables, no solo consigo mismo, sino también con las demás personas que se encuentran en su medio. En este caso, de los niños que se permanecen un poco más de tiempo, pues, en los colegios con sus compañeritos. Y lo mismo con los adultos. El respeto por los adultos es esencial. Muchas veces vemos que los niños en la etapa de la adolescencia empiezan a querer irrespetar a sus padres, irrespetar a sus maestros, y todo esto lo vemos porque quizás hay una falta de patrones de crianza un poco más estrictos respecto a lo que es el respeto por la persona mayor o por la autoridad, que en este caso en el colegio sería el maestro, en la casa serían los padres y pues ya en las afueras serían los adultos pues mayores. Entonces es esencial que cada uno de los padres y maestros no solo incumple el derecho sino también deberes de los niños para que se sientan comprometidos con una sociedad y mejoremos así todos unidos la sociedad.
Exactamente, Diana. De hecho, en psiquiatría infantil se mencionan diferentes entidades que pueden derivarse de una falta de normatividad adecuadamente impuesta, por decirlo de alguna manera, aunque esa no es una palabra adecuada, pero adecuadamente enseñada, por decirlo así, a los niños y adolescentes. Y algunas de ellas son, por ejemplo, el trastorno opositor desafiante, algunas alteraciones de comportamiento en los menores que los llevan a consumo de psicoactivos, a entrar en actividades delictivas y que se pueden prevenir desde la infancia temprana si nosotros instauramos normatividad y desde cosas muy sencillas como el no castigo físico, sino el castigo más en la parte psicológica de tratar bien a los niños, pero enseñarles lo que hiciste está mal. Esto tiene unas consecuencias y la consecuencia es que, por ejemplo, no vas a poder salir este fin de semana con tus amigos, no puedes ir al cumpleaños. Sin embargo, pues te estaremos enseñando para que no vuelvas a repetir tu error. ¿Estás de acuerdo con esto, Fernando?
Sí, totalmente. Y bueno, pues también hay que como orientar a los padres. Que muchas veces es importante poner unos límites o explicar a los niños que ellos mismos deben aprender a poner límites con otros adultos, ¿cierto? Esto es que hay situaciones en las que los tíos los cargan muy de manera sobrepasada y pues por ahí empieza como una permisividad malsana, ¿cierto? Ellos deben entender desde pequeñitos que de ir con los otros adultos pues deben tener una cierta distancia, salvo con sus padres. No sé, Beatriz, ¿qué te parece?
Exactamente, de hecho estoy muy de acuerdo contigo y para redondear un poco el tema, pues vamos a dejar unos puntos en claro. Los niños y adolescentes de Colombia tienen unos derechos y deberes establecidos y no solamente establecidos sino protegidos por la ley. De hecho está la ley 1098 de 2006 del Código de Infancia y Adolescencia que ya habíamos mencionado. Estos niños tienen diferentes entidades a las cuales pueden acudir cuando se vean vulnerados sus derechos, entre ellas está la policía de infancia y adolescencia, la defensoría de familia y las instituciones prestadoras de salud, pero también tienen unos deberes que debemos enseñarles que deben cumplir desde la primera infancia, desde sus digamos etapas más tempranas en la vida y por ello pues es importante que haya cierta normatividad y un patrón de crianza democrático como el que Fernando nos estaba mencionando. Con esto concluimos y agradecemos a todos nuestros oyentes la atención prestada en este día.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Hoy pues me acompañan dos estudiantes de quinto semestre, Sofitalía Correa y Margillo Lorena Amaya. Muy buenos días, niñas.
Buenos días, profesora. Buenos días a todos los oyentes de Unicauca Estéreo.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan hasta ahora.
Bueno, les contamos a nuestros oyentes. Para iniciar nuestra sección, Sofitalía realizó una entrevista a una madre de familia que tiene dos hijos con una marcada diferencia de edad entre sí. Y pues debido a esto, esta madre ha tenido que vivir como dos formas diferentes de ver crecer a sus hijos. Pasemos a escuchar la entrevista y bueno, luego la seguimos comentando.
Hoy nos encontramos con la señora María, quien nos va a hablar un poco sobre cómo es la crianza que tiene con su hijo, que tiene 7 años de edad. El grado de escolaridad está en segundo de primaria. Doña María, ¿cómo es el comportamiento de su hijo en la casa, con ustedes, la familia?
Bueno, mi hijo
tiene 7 años. Es un niño que aparentemente reacciona a veces de una forma normal, pero si yo le llamo la atención por X o Y motivos, se salta, se da como golpes, o sea, trata de pegarse el mismo, o sea, se desespera. Pienso que ahí el problema un poco es, más que todo, el papá no consiente demasiado.
Entonces usted me está hablando sobre que hay un tipo de comportamiento del papá y hacia él. Entonces, ¿qué estilo de crianza es el que tiene tanto usted con él como el papá con el niño?
A ver, mi crianza con mi hijo, soy una persona que me gusta que las cosas se hagan bien. Tengo mucha autoridad, me gusta exigirme. Pero cuando yo exijo, el papá protesta, o sea, dice que no, que hay que hacer las cosas como más despacio, que hablarle más despacio. Pero ahí pienso que me desautoriza un poco.
Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se relaciona tu hijo con el entorno y la familia? O sea, con los amigos, con la familia, los conocidos, si tiene hermanos.
Con los conocidos, pues, es muy bien con los conocidos. Tiene muy buenas amistades, se relaciona muy bien. No tengo quejas sobre ese estilo. Dentro de la familia, pues, a veces tiene una hermana con la cual, si ella de pronto le dice, no hagas esto, esto está mal, él no le gusta que le llamen la atención, o sea, él se empieza como a zapatear y se va corriendo como al separarse a su cuarto.
Bueno, doña María, lo que le voy a preguntar ahora es, ¿su hijo tiene conocimiento de los derechos y los deberes que él tiene?
De los deberes, algunas veces sí, tiene conocimiento de sus deberes. De los derechos, pues, sabe cuáles son sus derechos y se les son respetados.
¿Cuáles son los pasatiempos de su hijo cuando no está en el colegio?
Lastimosamente, ahora es toda la tecnología. Él mantiene, si no es en el portátil, es en el televisor, y si no es en el televisor, es en el Xbox, y si no, en el celular. O sea, es muy rara vez que él salga al parque a jugar al parque con un balón, en los columpios, o bueno, a correr. Ahora solo es tecnología, y pienso que debido a eso, es que mi hijo presenta esos ataques de rabia que le dan cuando uno le llama la atención.
Bueno, doña María, usted me contaba que su hijo tiene una hermana. Entonces, usted, con respecto a la crianza de sus dos hijos, ¿en qué cree que ha sido la diferencia de estas dos crianzas?
Bueno, con mi hija fue muy diferente porque mi hija salía al parque, siempre andaba con nosotros, nunca hacía pataletas al decir yo no voy. Siempre era lo que uno le decía, siempre estaba ahí. Era muy firme porque en eso hasta ahora le ha servido que yo haya tenido como no con correa, ningún, pero sí mano dura en decirle qué es lo bueno, qué es lo malo, y pienso que eso le ha servido mucho y es algo que tiene que agradecerme toda la vida. Y con ella pues no hubo que si yo la regañaba, el papá de pronto me desautorizaba, no, siempre éramos juntos. Si yo decía algo, pues él también le llamaba la atención y le decía que era por el bien de ella. O si él se la llamaba a ella la atención, yo lo mismo. Siempre pues éramos juntos y pienso que eso ayudó a que la educación de ella fuera pues como más disciplinada que mi hijo menor.
Bueno, como escuchábamos a la madre, como ya nos había dicho Sofi, pues se vive una situación muy distinta con los niños de hoy. Hay una queja permanente de los padres con los que interactuamos en los sitios de práctica, y es que los niños de ahora exigen sus derechos, y tanto es así que ellos se dan también la libertad de amenazar a los padres con acusarlos al bienestar familiar. O sea, es una frase muy frecuente, y a los padres a veces nos parece eso gracioso, y a nosotros también a veces nos parece gracioso, pero realmente las cosas a veces rayan en otras dimensiones, y los niños con tanta información que manejan ahora también ya ven en los padres como que no tienen derecho a hacer cumplir unas normas, unas pautas de crianza, como si sucedía antes.
De hecho, los niños se lo toman como muy en serio, ¿no? O sea, quieren venir a establecer sus leyes en cuanto a sus padres, y llegan al punto donde sí tienen la autoridad de sobrepasar la autoridad de sus padres. En el caso de la entrevista, también se ve, como dice la profesora Alexandra, muchísimo la tecnología. Es un niño donde no tiene interacción con el entorno, no sale al parque, no juega con otros niños, sino que está en el mundo tecnológico. Está jugando Play, Xbox, está en el televisor, está en el computador. Entonces, la información que ellos reciben, porque ven muchísimas cosas, son los niños millennial. Ellos, pues la crianza de ellos ahí pues se ve reflejadísima, porque anteriormente ella habla también de su hija mayor, dice que con ella fue muy exigente, o sea, y los padres ambos le exigían igual, o sea, si le llamaba la atención era de una manera y ella no se iba a quejar, no tenía el derecho, digamos, de quejarse. En cambio, con el niño menor, él sí se ve como con la capacidad de exigir, y se nota muchísimo pues el estilo de crianza aquí, que es muy diferente, y los conflictos que esto trae, ¿no? Porque ellos no se dan cuenta, digamos, que esto trae cosas negativas para el niño a nivel de expresión y comunicación, que es, digamos, el tema que se ve ya como alrededor de la fonoaudiología.
Bueno, y consultamos con una psicóloga y no todo son bondades, ¿no? Pareciera que el tener más acceso a sus derechos y más capacidad de cumplimiento de estos les garantizará a los niños, ¿no?, una vida más plena, más feliz, pero no es así. Todo lo contrario, hoy en día la psicóloga nos informaba que las consultas y terapias se han incrementado en un 90% en temas de agresividad sobre los niños, en temas de acoso, en acceso a sexualidad desinhibida pues por redes, más acercamiento y desde más temprana edad a sustancias como el alcohol y otro pues tipo de sustancias. Y entonces todo esto pues hace que los niños no pareciera que hacer prevaler sus derechos fuera del todo beneficioso, pero no ha funcionado necesariamente así. Pero igual en toda la revisión que hicimos nos dábamos cuenta que siempre aparece una característica, y es la alta dependencia que hay sobre los aparatos tecnológicos hoy en día en nuestros niños. Cuéntanos, Lorena, ¿qué fue lo que averiguaste ya en relación a la fonoaudiología y estas situaciones hoy en día?
Bueno, abordando lo que ya ha dicho la fonoaudióloga Alexa y mi compañera Sofi, pues la familia juega un papel muy importante en la crianza del niño, ya que es un facilitador del desarrollo, de la protección y el cuidado, pues vela por la salud del niño, lo impulsa a tener responsabilidad e independencia en su vida diaria. Esto influye si los dos padres manejan una misma dirección para la crianza de él. Hemos consultado a unos autores, según Vygotsky y Brunner, ellos ponen en énfasis el rol que juega la interacción del adulto y el niño en la primera etapa de la construcción de la mente humana. Por lo tanto, hay bases científicas de la importancia de las primeras relaciones en la construcción de la inteligencia y de la competencia del ser humano.
Y es que los niños pasan mucho tiempo solos y más que interactuando con adultos o con otros niños, como ocurría pues en las generaciones anteriores, están interactuando con desconocidos en las redes de internet, ¿no? Entonces estas relaciones humanas se han perdido, y es de ahí donde de verdad el niño aprende a solucionar problemas.
Bueno, abarcando desde un punto de vista fonoaudiológico, es importante pues evidenciar algunos problemas durante el desarrollo de la crianza del niño. Podemos encontrar un trastorno en el desarrollo de expresión somática, que los niños son sumisos, pues ya que no interactúan con muchos niños, no salen al parque, se quedan en casa, se vuelven más sumisos, casi no se relacionan, se la quieren pasar solo con medios tecnológicos. Por otra parte, también tenemos que presentan un trastorno del lenguaje expresivo de etiología ambiental.
Bueno, este trastorno del lenguaje expresivo se ve reflejado en dificultades que se presentan a la hora de escribir y a la hora de expresarse oralmente. Ellos presentan bastantes dificultades a este nivel. También se ven reflejados trastornos cognitivos y trastornos motores, ya que son niños, digámoslo así, que son sedentarios por el mismo nivel de estar solamente en la tecnología, en sus redes, en sus aparatos. Son niños que no salen a jugar, y esto hace que los niños tengan trastornos motores, no se desarrolle de igual manera que otros niños que sí están bastante estimulados y que relacionan mejor sus actividades motoras finas y gruesas.
Y bueno, y por último, pues recordar que si las conductas son repetitivas en nuestros niños, finalmente terminan volviéndose enfermedades, ¿no? O sea, enfermedades en el área de la salud mental. Entonces ya no va a ser de un manejo tan fácil por psicología, sino que los niños empiezan a tener ya trastornos de origen psiquiátrico. Bueno, despedimos el programa. Como siempre, agradecemos a la Red Interinstitucional para el Buen Trato, a los departamentos de Fonoaudiología y Pediatría y a la Sociedad Caucana de Pediatría.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.